El tratamiento educativo de la diversidad es el argumento de la propuesta que nos presenta el profesor de Educación Especial, Samuel Gento Palacios.
Bien, pues un saludo a todos nuestros oyentes, tanto alumnos de la asignatura de Educación Especial como aquellos que nos honran con su atención. Tenemos hoy la suerte de presentar, para el tema de tratamiento educativo de la diversidad, la contribución que hace en este espacio de nuestra universidad doña María Antonia Casanova, que es la directora general de promoción educativa de la Comunidad de Madrid, y el profesor don Conrado Martín, colaborador de distintos cursos relacionados con el tema de la atención a la diversidad en nuestra universidad. Quizá convenga primero pues referirnos un poco a qué es esto de la diversidad, porque en fin, yo creo que es un concepto relativamente emergente que va extendiéndose y tal vez sea oportuno, bueno, pues qué es eso de la diversidad y qué significa el tratamiento educativo de la diversidad. Empezamos por doña María Antonia, por ejemplo.
Muy buenos días y por mi parte encantada y muchas gracias por invitarme a este espacio. Es verdad que la atención a la diversidad, así genéricamente hablando, creo que es un gran reto que tienen en este momento los sistemas educativos, cualquier sistema educativo actual, al menos en el ámbito europeo en que nos movemos. Ciertamente nunca nuestros alumnos han sido iguales, siempre han sido diferentes y eso afecta a toda la población escolar. Pues hay diferentes estilos cognitivos, hay diferentes ritmos de aprendizaje, hay distintos intereses entre los niños, ahora se nos habla de inteligencias múltiples, esa es una diversidad que tenemos que atender en todas las aulas. Hay diferentes capacidades en los niños tienen distintas capacidades y también hemos optado por un sistema integrado donde intentamos atender a todos los niños en el mismo centro educativo para favorecer una sociedad con buenos niveles de convivencia. Y luego hay factores sociales que inciden en las diferentes, pues sobre todo en los intereses y en las circunstancias de aprendizaje de los alumnos y que cada vez se manifiestan con mayor fuerza en nuestra sociedad, es decir, contextos sociales desfavorecidos que hacen que un sector de alumnos pues muestre cierto rechazo al sistema educativo institucional o cierta falta de adaptación. En este momento en Madrid tenemos una circunstancia especial y además imprevista hace 4 o 5 años, y es la gran afluencia de alumnado de otros países. Yo les puedo comentar que de 25.000 alumnos que teníamos en el curso 1999-2000, este año comenzamos con 100.000 alumnos de otras culturas y de otras nacionalidades, con lo cual hemos escolarizado prácticamente 20.000 alumnos al año. Eso ha cambiado la realidad de nuestro sistema.
O sea que, en definitiva, lo que la diversidad implica es, efectivamente asumir la realidad de que las personas y los alumnos, en este caso, son distintos. Quizá estamos superando esa terminología jerarquizada, en la cual se partía del supuesto que había personas con un nivel, digamos, inferior de dotación de diversa naturaleza, sea físico, psíquico o social. Y lo que avanzamos, debido sin duda a una mayor sensibilidad social, a sociedades más horizontales, es decir, que somos distintos unos de otros, no quiere decir eso que unos sean, superiores o inferiores, y sobre todo superiores o inferiores en derechos, sino que lo que hay que procurar es atender a cada uno según su propia peculiaridad o diversidad. Más o menos ese sería el concepto.
Son distintas circunstancias que hay que atender, que un sistema educativo, especialmente en la educación obligatoria, tiene que respetar esa igualdad de oportunidades que se garantiza en nuestra Constitución. Y claro, para garantizar esa igualdad de oportunidades no se le puede dar a todos lo mismo, sino que hay que darle a cada persona en función de sus necesidades, simplemente.
El profesor Conrado Martín, que tiene esa doble experiencia de vivir la realidad de los centros educativos y al mismo tiempo intervenir en tareas de docencia universitaria, yo creo que está en una situación privilegiada para testificar esta realidad diversa que se da en los centros. ¿Es así? Es decir, Conrado.
Yo, los años que personalmente he estado trabajando en el curso de diversificación curricular, pues yo he quedado extraordinariamente satisfecho de los rendimientos obtenidos. Es decir, partíamos de un grupo de alumnos que tenían pues sus niveles educativos y su autoestima realmente muy baja, y pues al final cada uno de ellos, en los dos años de tratamiento que hemos tenido con ellos, hemos logrado pues que, si no en su totalidad, pero por lo tanto en un porcentaje relativamente alto, los alumnos puedan titular. Realmente creo que en estos momentos es una obligación social que tenemos el mantener y mejorar pues, este tipo de líneas de trabajo.
Bien, suelen establecerse algunos principios en función de los cuales esta atención educativa a la diversidad ha de llevarse a cabo. Tal vez el principio más relevante sea el de la normalización, es decir, establecer sociedades, entornos de distinta naturaleza, también escolares normalizados. Yo creo que este principio tal vez requiera un cierto comentario, ¿no? ¿Qué significaría eso de la normalización general?
Pues quizá vaya, bueno, pues va en la línea de lo que comentábamos antes, ¿no? De una decisión que es educativa, pero que va a tener fuerte consecuencia en el modelo de sociedad que queramos. Es decir, si yo quiero una sociedad con buenos niveles de convivencia, bien integrada, con una buena incorporación de las personas que me llegan y de las que están aquí con distintas capacidades, creo que eso hay que empezarlo en la escuela. Yo creo que en la escuela de hoy estamos construyendo la sociedad del mañana o del ya casi, del ya casi. Entonces, en función de cómo trabajemos en la escuela, pues optamos por un modelo o por otro. Yo creo que quizá los países mediterráneos somos más abiertos por carácter, por clima, por temperamento, pues por diferentes circunstancias, y quizá nos resulta más fácil incorporar a nuestra cultura y a nuestra sociedad a personas que vienen de otras culturas, quizá también por la tradición española, que siempre ha sido un crisol de culturas desde siempre, ¿no? Entonces, yo creo que no se está haciendo mal, concretamente que la sociedad madrileña está respondiendo bien por lo que se refiere a los centros educativos, las asociaciones de madres y padres de alumnos. Yo creo que en general están respondiendo bien a este modelo, se está esforzando todo el mundo, y bueno, pues con esas cifras que yo les he comentado, realmente, si no se hubiera respondido de forma adecuada y si no se hubieran implementado programas de refuerzo específicos como las aulas de enlace, como servicios itinerantes de apoyo para el alumnado, servicios de intérpretes para las familias para facilitar su comunicación con los centros, pues yo no sé qué hubiera pasado, pero algo peor de lo que tenemos ahora seguro que hubiera ocurrido.
O sea que, en definitiva, la normalización implicaría crear situaciones en las cuales personas, sujetos, alumnos, en definitiva, con características específicas de distinta naturaleza, puedan desarrollarse, digamos, en una situación normal, para lo cual hay que crear entornos que naturalmente, y recursos también es importante, pues puedan atender a esta diversidad. Y yo creo que el tema de los recursos es importante, ¿no?
Pues es importante, es decir, es un mismo contexto pero con tratamientos diferenciados. Es decir, los niños están juntos en una escuela, pero con tratamientos adecuados a sus características.
Bien, vamos a volver a referirnos a situaciones concretas. Por ejemplo, bueno, pues el profesor Conrado Martín tiene experiencia en temas de diversificación curricular. ¿Qué es exactamente esto? ¿Qué significa la diversificación curricular?
Vamos a ver, nos encontramos con unos alumnos que realmente tienen un fracaso escolar. Es decir, normalmente esto que se establece a nivel de tercero y cuarto de secundaria, los alumnos que recogemos, pues normalmente tienen, es decir, tienen un mínimo de 2 años que han perdido la escolaridad. Entonces, pues bueno, pues normalmente esto conlleva a alumnos que han tenido ausencias escolares, están ya aislándose del mundo docente, corresponde con una muy baja autoestima, otros alumnos en concreto con unas capacidades bajas, y este tipo de alumnos es el que básicamente recogemos y le damos una solución reestructurando la programación que vamos a tener a lo largo de 3 años.
O sea, que se trata de, digamos, reformular un poco el currículum para aquellos alumnos que al filo de los 15 o 16 años no pueden, por el procedimiento, vamos a llamar ordinario, acceder sobre todo al título de educación secundaria.
En estos momentos, esto está al filo, con los 16 años cumplidos. Yo pienso que lo que me da es que se tenía que en concreto repensar por lo menos esta situación para ver si se podía adelantar un pelín. No hay duda que el alumno debe ir enganchado con su curso, es la forma más normal de trabajar con el grupo, pero hay alumnos en concreto que a la vista de su desarrollo, ya a los 15 años perfectamente se vislumbra que no van a poder seguir un tratamiento correspondiente al curso general. Entonces, si se adelantase un año más, un poco esta situación, quizás sería beneficioso. No estaría el alumno tan traumatizado como algunos que recogemos.
Yo comparto totalmente esa opinión, porque me parece que es un punto de vista común en todas las administraciones y en todas las comunidades autónomas. De hecho, cambiándole el nombre al programa, creo que en todas las comunidades tenemos programas de diversificación llamados de otra manera, porque efectivamente la LOC se no permite que se implementen hasta los 16 años, y a partir de los 14 yo les diría que en todas las comunidades con otro nombre tenemos los programas de diversificación curricular, porque es cuando son realmente útiles.
¿Algún programa más particularmente propio de la Comunidad de Madrid, aunque no sea exclusivo de la Comunidad de Madrid, pero en fin, como directora general?
Pues yo le diría que un programa casi exclusivo de la Comunidad de Madrid no es para alumnado inmigrante, pero sí es para alumnado con trastornos de personalidad, con trastornos psiquiátricos, o sea, con trastornos realmente detectados o diagnosticados por psiquiatría infanto-juvenil de sanidad. Son los centros educativo-terapéuticos, porque realmente estos chavales, cada vez más jóvenes, desgraciadamente, que padecen estos trastornos psiquiátricos, no estaban atendidos en el sistema. Es muy difícil, son unos niveles de agresividad o casos de anorexia, de bulimia, casos de trastornos depresivos muy fuertes. Hemos implementado estos centros educativo-terapéuticos, que consisten en un hospital de día de sanidad con aulas hospitalarias nuestras de educación. En un mismo edificio, el niño recibe una atención integral, está dado de baja, es decir, no asiste al colegio, a su colegio habitual, pero los estamos atendiendo educativa y psiquiátricamente en el mismo edificio. Están funcionando realmente bien.
Bien, no tenemos tiempo de referirnos a distintos tipos de actuaciones, intervenciones educativas, ¿no? Por ejemplo, desarrollar el tema de las adaptaciones curriculares. Quizá el tema que ahora mismo plantea como más polémica, tal vez más por la terminología que por el contenido, son los programas de garantía social, que la ley de la calidad de la educación define como de iniciación profesional, y bueno, parece que hay como un cierto movimiento para replantear esto, en fin, en el propio equipo de gobierno actual. ¿Podemos comentar un poco esto, los programas de garantía social o iniciación profesional, qué es lo que implica?
Pues la garantía social yo creo que ha funcionado muy bien con un cierto tipo de alumnado, que efectivamente, pues como decía antes Conrado, pues es alumnado que no va a conseguir un título en ese caso, no es como el de los programas de diversificación, que sí lo va a conseguir, pero en el de garantía social ya a los 16 años se ve que no va a conseguirlo, pues es una buena salida para su incorporación al trabajo. El programa de iniciación profesional empezaba a los 15 años, tal y como lo definía la LOCE, y se podía acceder al título, y era de 2 años de duración. Yo creo que es una buena iniciativa, programa de iniciación profesional que conduce a título, pero también hay que pensar que tenemos alumnos que no les importa el título, que ya están fuera del sistema y que no van a aguantar 2 años. Entonces creo que la opción es mantener los dos, de 2 años y de 1, en mi opinión particular. Es decir, que haya programas de iniciación profesional de 1 año de duración y de 2, aunque el de 1 año de duración no conduzca a título, pero sí conduce a un oficio donde el chaval se puede insertar socialmente.
Muy bien, en cualquier caso,
yo simplemente dentro de esto, quizá lo único que diría es un poco que la estimulación, es decir, se debe estimular mucho también al profesorado que conlleva este tipo de trabajo, porque realmente, no sé, es decir, presenta para ellos una gran complejidad. Y sé y veo yo personalmente la gran cantidad de abandono personal que hay en este tipo de trabajo. Entonces buscar la forma de una estabilidad para ellos.
Sí, ciertamente esto es un lugar común en todos los sondeos o investigaciones que se hacen con respecto a los medios, los recursos necesarios. Aparece, por supuesto, el profesor como figura clave. Y casi siempre aparece la necesidad de formar al profesorado, no solamente en los aspectos técnicos, también incluso en los aspectos actitudinales. Yo creo que sí, que es un tema recurrente y yo creo que necesario.
Pues es un tema importante, claro. Es que la sociedad y la población escolar ha cambiado radicalmente en 5 años. La sociedad evoluciona, los niños, la población nos ha cambiado y el profesorado tiene que ir formándose para las nuevas situaciones, iba a decir que a marchas forzadas. Es tremendo.
Bien, hay una actuación también, quizá no muy desarrollada dentro del tratamiento educativo a la diversidad, que es un tema complejo, difícil, que son los programas de transición a la vida adulta, porque llega un momento que el sistema educativo ya no se responsabiliza de atender a determinadas personas y entonces a partir de ahí surge como una ruptura. Es un tema este que habría que desarrollar, los programas de transición a la vida adulta, pero ciertamente quizá no sea fácil, ¿eh?
Pues es que, claro, el sistema educativo hasta dónde tiene que llegar. Yo entiendo que estamos manteniendo a alumnado en centros de educación especial pues hasta los 21, 22 años. Se están dando prórrogas hasta los 22 años. Pero llega un momento en que esos alumnos es mejor que se incorporen a otra realidad. Y es cierto que puede haber dificultades y que es un tema que hay que trabajar.
Muy bien, pues como pueden comprobar, el tema de la atención educativa a la diversidad es un tema apasionante, interesante, emergente, yo creo que cada vez más, con mayor impacto en la sociedad y ciertamente yo creo que vale la pena seguir trabajando en él. Agradecemos profundamente la presencia de doña María Antonia Casanova. Gracias. Y don Conrado Martín, y repetimos un cordial saludo a nuestros oyentes.
El profesor de Educación Especial, Samuel Gento Palacios, nos ha presentado este espacio de la revista de Educación. María Antonia Casanova es directora general de Promoción Educativa en la Comunidad de Madrid. Conrado Martín es profesor colaborador de nuestra universidad, experto en atención a la diversidad.